Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico, junto a Juan Marrero, bueno, editor web.
Saludos Ayola y saludos a todos los que nos están escuchando.
Juan, vamos a hacer algo, tú estabas comentando que no hemos hecho nunca en este podcast, que, bueno, yo creo que sí. ¿Sabes cuándo? Verano del 19.
Ah, porque ahí sí que pues el tema era bastante
recurrente
y era el tema que se estaba hablando. Sí. Y hoy tenemos la situación, una situación similar con la semana pasada que hablábamos del coronavirus.
Y retomamos el coronavirus en esta semana acá en el podcast. Pero es importante orientar, es importante informar, discutir, problematizar sobre las cosas que estén mal, pero en aras de que se mejore, porque pues todo el mundo tiene que estar orientado. Este podcast se está grabando hoy lunes 9 de marzo y anoche a las 7 de la noche la Fortaleza convocó a la prensa para las 7:30 de la noche una conferencia de prensa de coronavirus. Ya entonces nosotros estábamos prácticamente preparados porque para movilizar la prensa tan repentinamente a esa hora un domingo por la noche tenía que ser que pues había surgido algún caso, aunque fíjate, Juan, cuando estaba escribiendo lo que nosotros decimos el esqueleto, que es preparando la nota para lo
para
que viene,
listo,
para tener la lista, pensamos que realmente no podían anunciar un caso porque ese mismo día nos habían dicho que no habían hecho ni una sola prueba.
Ni una sola prueba.
Así que tendría que ser un caso sospechoso. Tenemos con nosotros a dos invitados, pero quiero empezar con Lili Rivera, educadora en salud, comunicadora en salud, periodista y quien mantiene el portal Go Healthy, porque quiero abordar este tema de la comunicación. También tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Bienvenidos a ambos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias
por invitar.
Lili, quiero empezar contigo con ese tema de la comunicación. Anoche hubo debate en redes sociales sobre si esto era necesario, si se hizo a destiempo. Hay gente que decía que era muy tarde porque ellos desde las 10 de la mañana estaban manejando este caso y ya pues la gente, los pasajeros del barco habían bajado, habían subido. Hay otra gente que decía que no era necesario esa conferencia porque era un caso sospechoso y que entonces que se estaba haciendo para desviar la atención sobre el caso de los almacenes. Tú como comunicador especialista en temas de salud, ¿cómo lo ves?
Mira, siempre van a haber opiniones encontradas, Ayola, y la verdad es que uno no tiene control de la gente, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, el gobierno tiene una responsabilidad bien grande y es que lograr que el público, o como dice la gobernadora, el pueblo, se sienta en confianza. Y para generar confianza, las intervenciones de comunicación de riesgo deben estar vinculadas a servicios operativos y accesibles, ser transparentes y realizarse en tiempo oportuno. Me enfoco en realizarse en tiempo oportuno porque precisamente ahí fue que la gente se levantó a protestar, ¿verdad? A decir, mira, esto está de más. Claro que se van a sentir así, Ayola, porque lo que uno espera es acciones preventivas, no reacciones. Las reacciones, lo que te dicen, el mensaje que llevan las reacciones es que tú no sabes hacer las cosas, que tú no sabes dónde estás parado, que tú no estás preparado nada.
Una pregunta, el hecho de que el gobierno estuvo por mucho tiempo, el discurso oficial del secretario y de la epidemióloga, es que esto era muy, muy distante, muy lejano, que no había por qué preocuparse, y de momento, el domingo pasado precisamente, fue que cambió el lunes, el discurso fue como de 0 a 1,000 en nada, a decir que era inminente y que teníamos que estar preparados, porque fue cuando surge el caso en Dominicana. Eso le restó credibilidad, el haber dicho esto no va a venir, cuando estaban por todas partes del mundo surgiendo casos.
Definitivamente. Tú misma te has contestado la pregunta, Ayola. La comunicación en salud debe ser siempre basada en evidencia. Parece que las autoridades locales de salud desconocen esto. ¿Cómo es posible que tú me estás informando a mí sobre lo que supuestamente estás haciendo en el país para proteger a la gente y te basas en que todo está bien? Eso es mentira. Hay riesgos y hay beneficios siempre. No todo está bien. y uno tiene que ser honesto y decir, mire, lo que hemos hecho es tal cosa, lo que sabemos es esto y lo que desconocemos es esto otro. Mira qué fácil. Nada pasa con hacer saber que tú no sabes X información, pero por lo menos demuéstrame que estás haciendo lo propio para conseguir esa información y bríndala inmediatamente.
Lili, te pregunto, ¿tú crees que el nivel de estrés y de pánico que se pueda estar reflejando ahora mismo por esta semana donde cambió el panorama aquí en Puerto Rico de parte de las autoridades oficiales, si hubiesen empezado desde el principio, como tú estás diciendo, a decir la verdad y a decir los datos como se supone que eran, el pánico hubiese sido menor, el miedo al coronavirus hubiese sido menor? Yo entiendo que hubiese existido, pero ¿cómo tú crees que el nivel hubiese sido diferente?
Definitivo, mira, nosotros hoy día, los que vivimos en estos tiempos, en el 2020, tenemos en nuestras manos el alcance de información inmediata en las redes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú no me brindes a mí una información confiable cuando el resto de la gente la está viendo en las redes? O sea, tú nada más tienes que googlear la web de la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o los diferentes medios de comunicación, ¿verdad? La prensa. Nada más tienes que hacer esa búsqueda en las redes y ya tú tienes información. O sea, entonces, las autoridades de salud locales deben ser los mejor informados para pasar esa información a todas las poblaciones de Puerto Rico. Porque acuérdate de un detalle, no podemos dar por sentado que la gente sabe lo que tiene que hacer o que todo el mundo está enterado. Tú y yo, ustedes, nosotros, tenemos acceso a las redes, pero no todo Puerto Rico tiene acceso a las redes. Así que, ¿qué hacemos con esas personas que no tienen acceso a las redes o la capacidad de interpretar las informaciones correctamente?
Sí, ahí es que iba a entrar, porque las redes, sí es verdad, tienes toda la razón, tenemos acceso a la información, pero no todo lo que sale en las redes es real, no todo lo que sale en las redes tú lo puedes controlar, que eso también es un problema porque puedes causar un problema mayor al que podemos tener.
Claro, pero ahí entonces entra la responsabilidad de los medios, y esta semana escribí una columna sobre ello al informar sobre asuntos de salud pública, en este caso, esta emergencia de salud. Es bien importante que cada nota periodística esté completa, que diga riesgos y beneficios, que repitan recomendaciones de prevención y cuidados. Y te menciono cuidados porque nosotros tenemos una población bien grande, y de esto te puede hablar ahorita el doctor Víctor Ramos, de una población de personas con enfermedades crónicas. Si tú desatiendes tus enfermedades crónicas, entiéndase diabetes, asma o cardiopatías, si tú no te las manejas bien, si tú no tienes tus medicamentos, si tú no vas al médico con regularidad para estar óptimo, ¿verdad?, dentro de la condición que tengas, cuando llega cualquier virus, te complica la existencia. Y vemos que las personas que tienen un cuadro bien terrible con este coronavirus son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque padecen más enfermedades y porque su cuerpo, su sistema inmunológico combate distinto la enfermedad que una persona joven. Así es que yo recomiendo que se repita qué es lo que hay que hacer para prevenir, que es la higiene respiratoria, el cubrirnos la boca al toser o estornudar, el no tocarnos las manos, no tocarnos la cara con las manos sin lavar y mantener nuestras enfermedades crónicas controladas.
Lili,
esa es la parte que podemos controlar nosotros.
Lili, tú traes el tema de los comunicadores y los medios de comunicación y creo que es súper importante porque a veces nos enfocamos en las autoridades y también los medios de comunicación tienen una responsabilidad en temas de salud pública de alto nivel. Y vi esta semana críticas a un telenoticiario, lo voy a decir, a Guapa Televisión, que llevó a una señora a hacer mascarilla con brasieles. Entonces, ¿cuál debe ser el rigor del medio de comunicación a la hora de informar sobre coronavirus o cualquier enfermedad que estemos a nivel de epidemia global?
Ay, hola. Deja ver cómo te lo digo sin que se me saque algo que no deba. Los medios tienen la responsabilidad mayor porque, como bien dijiste, las autoridades no siempre te dan toda la información. Así es que nosotros, la gente, confiamos o esperamos recibir la información completa, entonces, de parte del medio. Eso que tú mencionas de usar el brasier como mascarilla y las grapas, o peor, el papel toalla como mascarilla para prevenir el coronavirus, además de ser una idiotez, es una práctica que claramente se ha dicho que no funciona. Mire, la mascarilla que usted compra en la farmacia, la que está bien hecha,
sí,
no sirve.
Y eso ha sido enfático muchos profesionales de la salud, de que la mascarilla no funciona.
No, mire, déjele las mascarillas al personal del hospital, porque ese es el personal que está en el campo de batalla, que está protegiendo la salud de la gente. Usted en la calle no tiene que usar mascarilla, a menos que si usted está enfermo, ¿verdad? Tiene una tosedera o se pasa estornudando y no quiere mojar con sus gotas de saliva a la gente y contagiarlo, fantástico. Pero como quiera la mascarilla, si no está a tu medida, si la tienes mal puesta, si llevas todo el día con ella, eso está sucio, eso no sirve. Así que me parece que ese medio de comunicación debe dejar de llevar ese tipo de información incorrecta porque están desinformando. ¿Qué hace la desinformación? Crea histeria.
Lili, quería preguntarte también la importancia de un portavoz oficial. En otras circunstancias, en otros años, por ejemplo, el epidemiólogo del Estado, y todo el mundo recuerda al doctor Johnny Ruyán en su momento dado, era el portavoz. Y se pasaba en los medios de comunicación, era presente en radio, en televisión. En aquella época no existía tanta presencia o tanta penetración del internet. Ahora no vemos esa figura, prácticamente la epidemióloga no existe. No, aquí nunca la podemos entrevistar. En Metro nunca la hemos podido entrevistar y nos han tenido que conseguir a la subsecretaria porque a ella no le gusta hablar con los medios de comunicación. ¿Cuán importante es en esta coyuntura tener un portavoz que sea un experto en manejar ¿verdad? Un tema como este?
Totalmente importante. Si tú no tienes un portavoz que sea entendible, que cree confianza, pues tú tienes un departamento inservible. O sea, mira, Ayola, cada vez que yo me someto a la tortura de escuchar de arriba abajo una conferencia de prensa del Departamento de Salud o de la Fortaleza con el tema este del coronavirus, yo me vuelvo a punto de infarto. Porque las conferencias lo que parecen son circos.
Y no es que en Puerto Rico no hayan los recursos. El Recinto de Ciencias Médicas tiene un programa completo de comunicación en salud.
Tiene profesores catedráticos, expertos, gente que entiende cómo se debe comunicar la salud. Es más, te voy a decir algo. Los atributos de la comunicación efectiva en salud de la propia Organización Mundial de la Salud tienen 10 puntos importantes que rapidito te los voy a mencionar nada más. ¿Tú sabes para qué? Para que ustedes como periodistas ahí en Metro analicen si esos puntos han sido tratados bien o no. Mira, por ejemplo, la información debe ser precisa. ¿A ustedes le han brindado información precisa?
Bueno.
Disponible. Dime.
Disponible, eso es bien complicado.
Uh-huh. Disponible. Médicos han alertado sobre falta de información desde el principio. Entonces, la información ha estado disponible, toda la información, y cuando digo toda es la que se le da al público en general y la que se le da a los proveedores de salud para que puedan manejar bien la emergencia. Información balanceada. Mira, yo he observado que el gobierno dice que todo está bien. Que estamos preparados para qué.
Uh-huh.
Ningún país tiene la perfección.
Sí.
Basada en evidencia, competente culturalmente. Me voy a detener en este punto, Ayola y compañeros. Competente culturalmente quiere decir que cuando tú te pares enfrente de un micrófono, hablarle a la gente, todo el mundo te tiene que entender, desde el más educado al que tiene menos educación.
Sí, como nosotros
ayer
los periodistas.
Ayer yo escuché a la gobernadora y al propio secretario de salud hablando y tratando de explicar, y lo repetían, un conteo de glóbulos. Explícame eso. ¿Qué me importa a mí el conteo de glóbulos de nadie? A mí me interesa saber qué ustedes están haciendo para detectar o descartar coronavirus en Puerto Rico. ¿Qué medidas están llevando a cabo con relación a la llegada de cruceros o visitantes desde el aeropuerto? O sea, ¿qué medidas de prevención están llevando a cabo? Eso es lo que a mí me interesa saber. A mí me interesa saber si está disponible el 311, me parece que es, que uno llama al 311 para recibir información, y ya he visto en las redes que la gente llama y esto está inoperante, no hay información como te la venden. O sea, pero el conteo de glóbulos blancos, déjalo para tus colegas.
Claro.
Primero, que la gente no sabe qué rayos son los glóbulos blancos en su mayoría, ¿verdad? Así es que no los enredes. Información debe ser alcanzable, o sea, en todas partes. Y en todas partes me refiero, en las escuelas, en los hospitales, en las comunidades. Confiable, siempre. Lamentablemente, al día de hoy, no nos sentimos en confianza. Repetitivas, recomendaciones de prevención y cuidados diarias y actualizaciones. Oportuna, reaccionar es nefasto. Tienen que dar adelante, no atrás. Y por último, entendible. Ese tejemeneje que las conferencias de prensa, ese dar vueltas a la noria para evitar decir las cosas al grano, entorpecen la paz de Puerto Rico.
Lili, antes de despedirnos rapidito, porque para que quienes nos escuchan, Lili está en la ciudad de Washington, D.C. El gobierno local ha sido enfático en que todo lo que están siguiendo es dictado por la CDC. Pero en Estados Unidos también hay un debate sobre cuán abierto está la CDC con este tema y con el presidente Trump. Si nos puedes decir rapidito, para entonces pasar acá con el doctor Ramos, ¿cómo se está manejando el tema a nivel de Estados Unidos?
Pues mira, yo te diría que está semejante a Puerto Rico. O sea, esto es como un copy-paste. Lamentablemente, mira, para más decirte, acá en DC hay un festival bien famoso que es el Festival del Cherry Blossom, que se celebra ahora, me parece que es a finales de marzo y principios de abril.
Sí.
Es un festival que reúne a miles de personas, turistas y gente local, y especialmente a turistas asiáticos.
Uh-huh.
Y las autoridades aquí locales han indicado que el festival va.
Okay, por el momento, porque
con el coronavirus, hasta el día de hoy el festival va.
Sí.
O sea, eso lo que te dice es, no nos vamos a detener con o sin coronavirus, la vida va a seguir normal.
Bueno, pues gracias Lili por estar con nosotros, siempre disponible.
Gracias a ustedes y que pasen una feliz semana.
Gracias.
Se cuidan mucho y lávense las manos.
Claro. Gracias, Lili. Doctor, esto que ella menciona en Washington DC, nosotros todo aquí ha sido el CDC, pero también las noticias allá en Estados Unidos son como que Casablanca está chocando con el CDC.
Bueno, en medicina las cosas no son tan fáciles. Uh-huh. Las cosas no son blancas y negras, las cosas siempre tienen matices. Vamos por el sexto protocolo. El protocolo que yo envié hoy es el sexto protocolo desde que empezó la enfermedad, y no van 3 meses de que empezó algo que es novel y que no habíamos tenido antes. Eso empezó y ya vamos por el sexto protocolo. Los protocolos han ido cambiando y actualizándose a la realidad. La realidad, realmente pensábamos que esto iba a funcionar como MERS y como SARS, que fueron otros COVID anteriores que tenían una alta mortalidad. De repente resultó que este COVID, la mortalidad no era tan alta, y China nos dijo que la mitad de sus pacientes positivos no tenían síntomas. Eso era cambiar todas las reglas del juego, porque al no tener síntomas y ya sabemos que 80, 85% de los pacientes no tienen síntomas o tienen síntomas leves. El que no tiene síntomas no está enfermo, así que va al trabajo, va a la escuela, va al concierto, va al cine, viaja. Así que las enfermedades que tienen alta baja mortalidad y baja morbilidad son las más fáciles de propagarse, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos el ébola, que probablemente es el virus más malo que conocemos. Tiene 60-70% de mortalidad. Y no sale usualmente de los cuatro países donde está en África. ¿Por qué? Porque la gente está tan mala que está en el hospital. Okay. Y solo puede infectar a la gente que está a su alrededor de él en el hospital. Pero alguien que no está enfermo, pues hace su vida normal. Y como no está enfermo, no sabe que está contagiando a los demás. Eso mismo nos pasa con influenza. Cuando nos enteramos que eso era así, fue hace como dos semanas, que China saca la información que la mitad de sus pacientes eran asintomáticas, pues todo cambió. Porque obviamente ya sabemos por qué se está propagando tan rápido, más o menos similar a H1N1, esto en el 2009. Porque son enfermedades con baja mortalidad, baja morbilidad, por lo tanto la mayoría de la gente no tiene síntomas, tiene síntomas leves, así que sigue con su vida normal. Eso hace que sea fácil. Tal vez haya gente por ahí caminando con COVID que... ¿No tiene síntomas?
Cuando decían que aquí no hay un caso, es como que, bueno, no hay uno que sepamos.
No hay uno confirmado. Puede haber alguien por ahí que no tiene síntomas.
Sí, sí, sí.
Y está contaminando gente y no lo sabemos. Así que eso es lo que ocurre con enfermedades que tienen baja mortalidad y morbilidad, como es el COVID-19. Y hemos ido aprendiendo de sus implicaciones, ¿verdad? Sabemos que tiene implicaciones en el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, en los riñones. Hay algunos tratamientos que se han tratado en China, en España, en otros lugares, usando distintos antivirales, incluyendo el Tamiflu, algunos que se usan para HIV, la cloroquina, que es el medicamento que se usa para la malaria, esto, y distintos medicamentos lo han utilizado en distintos pacientes en China, en España, en Irán, en distintos lugares, unos con más éxito, unos con menos éxito. Así que todo esto hay que saberlo. Las autoridades de salud, y ya estamos preparando cursos de educación continua, va a haber una plenaria grande el miércoles en el Centro de Convenciones, pero yo creo que lo más importante es para la gente, ¿verdad? Es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacer lo mismo que hace para la influenza.
Lavarse las manos todo el tiempo.
Lo mismo que hace para micoplasma. Lavado de manos. Es lo que hay que hacer. Hand sanitizer si lo tiene disponible, si no tiene una toalla, tosa en el codo. Si usted está enfermo, vaya al médico para que le diagnostique la probablemente va a tener influenza o otra cosa. Pero si estuvo en un lugar de estos de viajar, vaya a la sala de emergencia porque sabemos que no hay una prueba comercial ampliamente disponible. Nosotros ya, por lo menos, se logró cambiar el protocolo para que el criterio de viaje no sea estricto.
De eso quería preguntarle, disculpe que lo interrumpa. Anoche la gobernadora estaba hablando que el criterio del viaje era el más importante. Ay. Y ya esta mañana es usted quien da a conocer que hay un protocolo nuevo que no incluye ese requisito.
Los ítems de viaje están. Lo que pasa es que un cuarto ítem de gente que no cualificó por viaje, tiene un paciente con fiebre, dificultad respiratoria, lo tiene hospitalizado, salió negativo a influenza, negativo micoplasma, negativo a cualquier otra condición, le están dando tratamiento, no mejora, a pesar del tratamiento apropiado, pues puede ser algo que no conozcamos como COVID. Así que entonces entra el criterio clínico, médico, ¿verdad? Había unas quejas de ciertas personas que ya tenían una recomendación de un infectólogo de hacerse, pero no cumplía con el criterio que ahora cumplirían. Así que para nosotros eso es importante, ese nuevo criterio en el último protocolo que ya le salió el IBLAS y le va llegando por batch a los médicos.
¿Le
ya
tiene que llegar al secretario de salud?
Ellos fueron los que lo hicieron. Sí. Así que hablamos de ese protocolo en una vista el viernes en el Senado. Así que esto va cambiando, probablemente siga cambiando. A mí no me encanta el protocolo. Yo no quiero gente sana en la sala de emergencia, pero No hay otro sitio donde hacer la prueba ahora. Se está trabajando en una prueba comercial que...
Pero eso va a demorar.
Confiable, que están tratando de hacerlo más rápido. Uh-huh. Realmente una vacuna, una prueba comercial confiable dura 2 a 3 años hacerse, pero ahora andan fast track haciendo las cosas. Esto, pero la realidad es que necesitamos una prueba comercial ampliamente disponible para que sea como influenza. La mayoría de gente que tiene influenza va al médico, se hace la prueba, salió positivo, se le manda tratamiento y se va para su casa en aislamiento. Uh-huh. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, tiene que ir a que le diagnostiquen y a que le envíen un tratamiento, si tiene alguna de estas condiciones de viaje. Este criterio nuevo es importante. Tal vez surjan más casos y tal vez, sobre todo por la gente asintomática, deben haber más casos. Lo importante es hacer todo lo que hay que hacer para cuando llegue. Si estamos preparados o no, eso lo sabremos cuando explote el boom. Probablemente la epidemia que más problemas nos dio a nosotros fue la del 2007 de dengue. Uh-huh. Pero la del 2009 H1N1, 2010 de dengue, chikungunya, zika, la logramos minimizar lo más posible, ¿verdad? Hubo gente que se murió, hubo gente que nació con problemas de los nenes de zika, ¿verdad? Nunca, nada de cero. Pero se logró minimizar lo más posible y siempre la idea es eso, sobre todo con algo nuevo. Nosotros estamos expectantes cómo iba a ser chikungunya, cómo iba a ser zika, pues estamos expectantes cómo va a ser COVID. Una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que
lidiar con eso. Y una cosa, lo de los hospitales, he escuchado muchos debates y de hecho la semana pasada aquí lo planteamos, si deben llevarse todos los pacientes a designar un hospital o si ya tenemos unos que están vigilados en el condado, en el Presby, y otro que es ahora el del auxilio mutuo. Y si siguen habiendo casos así,
se está discutiendo si es conveniente o no. Si lo vas a poner en un hospital, tienes que tener un hospital que tenga todo. Tienes que tener intensivos, los especialistas, sí. Todo. Porque, por ejemplo, ahora mismo el paciente del doctor Cabanilla, un paciente de cáncer, que está en un tratamiento. Entonces te lo vas a llevar para otro hospital y qué pasó con su tratamiento de cáncer que le está dando. O sea que no, las cosas no son tan...
No es blanco y negro.
No son tan sencillas, pero eso se está discutiendo. También se está discutiendo si vamos a hacer áreas de cuarentena donde pongamos gente a cuarentena. Por ejemplo, habían en China, en este hotel que se cayó y ese tipo de cosas. Washington acaba de comprar un motel completo en Seattle para establecer la unidad de cuarentena, que es algo distinto, aislamiento. Cuarentena son la gente que no tiene síntomas, pero tienes que velarlos porque pudieron haber estado en contacto, ¿verdad? Un paciente que está en aislamiento es un paciente que ya tiene síntomas. Así que eso hay que trabajar.
Sí, escuché al doctor Vázquez Quintana decir esta mañana que no se recomienda que los lleven a centro médico, porque en centro médico es el centro de trauma, entonces vas a exponer allí a una población o a una comunidad médica que es única, especializada en Puerto Rico. ¿Usted cómo lo ve?
Cada hospital en Puerto Rico designó un área designada para trabajar con estos pacientes que sean sospechosos. También centro médico tiene su área. Lo que está claro, por ejemplo, centro médico, si se llegara a asignar un solo hospital, no va a ser centro médico. Uh-huh. Ciertamente por eso mismo. Pero hay ciertos especialistas que solo hay en centro médico y puede haber un paciente de esto que necesita un especialista que solo hay en centro médico. Así que ninguno va a llegar al centro médico, eso probablemente no es real, sobre todo si necesitan ciertos servicios especializados. Pero la idea es tratar de tener una respuesta lo más coordinada posible, lo más sensata posible, dentro de algo que es cambiante. Todos los días aprendemos algo nuevo. Hay gente que dice esto es un catarro y la mortalidad es menos de 1. Hay gente que dispara la mortalidad hasta 4%. Y a la gente le suena poquito 1 o 4%. El problema es que si tienes millones de enfermos, 1 a 4% en cambio en miles Es mucho, así sí. que no.
La doctora que estuvo con nosotros la semana pasada, la epidemióloga, Cruz Nazario, nos dijo 2%.
2%, pero entiendo que eso estaba, tuvo que haber aumentado.
Estaba 2%, sí, estaba, se decía que era 2% en China, 0.7% fuera de China. Hay gente que insiste en ese 0.7% fuera de China, hay gente, la Organización Mundial de Salud dice que puede llegar hasta 4, hay gente que dice que es, sé que es variable, pero de todas maneras no queremos uno. Así que se está trabajando para que minimizar lo más posible una potencial epidemia. Esto, pero ciertamente cuando tengamos los casos aquí, tenemos que lo veamos, ¿no? Como yo te decía, cuando decían chikungunya, chikungunya, uno estaba preocupado. Después que vimos el primero, entraban por la puerta y yo sabía que tenía chikungunya.
Doctor, cuando... ¿cuál es el reto mayor que ustedes tienen ahora como clase médica del país? ¿Cuál es el reto, si es uno de información, si es uno de cómo bregar con el caso? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo dentro de la clase médica que cuando hablan tienen la misma preocupación?
Bueno, la preocupación es que no tenemos, como es nuevo y no hay suficientes cosas, no lo estamos tratando como yo trataría una enfermedad normal.
Okay.
Una enfermedad normal, que 80-85% de los pacientes están sanos o leves, esa gente no tiene que ir al hospital, pero ahora no tengo opción. O sea, y eso me disrumpe como es mi manejo usual de las condiciones. Hay niveles de cuidado, ¿verdad? El que necesita el hospital, el que necesita estar en la oficina, en que se cura con over the counter. Y entonces, en este el nivel está todo el mundo en el hospital, cuando 80-85% no son severos. Ciertamente uno le preocupa la capacidad de los hospitales y que vayan a colapsar, porque la gente no ha salido en masa, pero en cuanto digan que
hay un caso,
que hay un caso como en otros países, ¿verdad? Ha ocurrido, pues entonces se van a llenar en nuestra sala de emergencia, y en el camino que tú estás atendiendo gente que está sana, puede llegar alguien bien enfermo que se muera esperando.
Y en la comunidad médica, porque hemos visto en China, creo que en Italia también, casos que pues médicos, enfermeras, también pues se contagian y han ocurrido fatalidades. ¿Hay temor entre la comunidad médica en Puerto Rico?
Definitivamente somos la primera línea de defensa, estamos allí. Todos los días también oímos las noticias, oímos lo que le ha pasado a colegas en otros países. Tenemos familia, probablemente tenemos más conocimiento médico, pero no es que nos deje de preocupar nosotros y nuestra familia. Usualmente cuando uno llega a su casa del hospital, lo primero que hace es quitarse toda la ropa y bañarse. Uno siempre quiere proteger a la familia de uno de cosas que uno pueda adquirir en el hospital o en la oficina. Así que sí, es una preocupación con cualquier enfermedad infecciosa, altamente contagiosa como es esta.
Juan.
No, yo quería saber si pues había alguna preocupación adicional de que pues las personas más vulnerables es una alta población de nuestra sociedad, que es los envejecientes, que cómo se puede manejar eso, cómo llevarles el mensaje a ellos y hablar.
Y otra cosa. Aparte de los cuartos de aislamiento, ¿tenemos ventiladores suficientes? Porque cuando estos pacientes se complican, es respiratorio.
Depende de cómo evolucione la epidemia. Si tuviéramos un caso hipotético de 100.000 casos y 3.000 requieren intensivo, pues no hay ese volumen. Pero eso lo iremos viendo en el camino, y tenemos el problema que hay una epidemia en Estados Unidos. Esto no es como cuando ocurrió el huracán o el terremoto, que nos vienen a ayudar y allá no hay un huracán o un terremoto. Esto es como la pandemia del 18.
Exacto.
De influenza, que Puerto Rico estaba alone porque Estados Unidos estaba bregando con su pandemia allá de influenza en el 18. Así que se asignaron unos fondos, que 900 millones de los 8.3 se supone que son para servicio directo, lo otro es para mejoras en la infraestructura, Así que esperemos que nos toquen parte de eso.
Y le pregunto, y usted trae el tema de los terremotos, pero habría un paralelo aquí, digo, de los huracanes. Cuando los toldos azules, no había toldos azules aquí ni afuera de los que los producían, porque se habían agotado con unos huracanes anteriores en otras partes. Entonces, si de momento nos quedamos sin ventiladores suficientes, bueno, y en Estados Unidos ahí, yo no sé cómo está el nivel de producción. No,
nosotros tenemos el ICHU, que no tiene que ver con medicina, tiene que ver con economía del famoso impuesto al inventario, uh-huh, que cada vez que hay una emergencia de este tipo se dice que se va a arreglar y nunca se arregla. Esos son más vocales o otra gente más que yo, pero es un hecho real de cuando hay estos problemas de tener los abastos, y que lo vemos en cada, tanto personalmente como en términos del hospital, de la oficina, cuando hay este tipo de emergencia. Así que en algún momento alguien debe de entender que eso es un hecho importante de verdad, tener suficiente abasto en una isla, que todo llega o por barco o por avión.
Bueno, Juan, yo te he pisado la pregunta, como en otras ocasiones, los viejitos, tenemos preocupación con nuestra comunidad.
Definitivamente. En China, por ejemplo, no ha muerto un niño entre 0 y 9 años, ni uno. Y la mayoría de los niños tienen enfermedad leve. Según va aumentando la edad, empieza a subir y dramáticamente después 60 y llegar hasta casi 15% de mortalidad por encima de 80 años. Así que las personas mayores deben tener sus precauciones. Si esto llegara a propagarse, usted tenga sus medidas de higiene y esté en su casa, menos que tenga que hacer otra cosa, si tiene que ir a una cita médica, otra cosa, las cosas que puedan aplazarse, pues aplazarlo. Yo creo que lo único que no pueden aplazar es WrestleMania. Uh-huh. Porque yo voy para allá.
Yo espero. Y que regrese sin coronavirus.
Sí, pero uno empieza rápido, no se pone psycho. Yo saqué ayer a mi mamá a pasear, que es una paciente de Parkinson. La llevo a Cataño a que coja brisa, a ver los cruceros a lo lejos. Y por la noche es un crucero italiano. Yo espero que esos turistas no hayan cruzado para Cataño.
Bueno, la realidad es que esto se transmite por gota. Esto no viaja. Uh-huh. Como viaja la tuberculosis o la varicela, que es airborne. Ajá. Puede viajar mucho tiempo. Esto, todo se ve estornuda y esos 5 o 6 pies ahí aquí del crucero del otro lado de la bahía
pero si los turistas cruzaron a janguear en Cataño,
sí, pues, pero eso le iba a preguntar, y ahí, aquí cosechamos con esto. El gobierno dijo que desde las 10 de la mañana estaba bregando con este caso. ¿Fue responsable, en su opinión como salubrista, de que esperáramos hasta las 8:30 de la noche? Porque aunque citaron a las 7:30, la conferencia empezó a las 8:30 de la noche. ¿Para anunciar esto o se debió haber anunciado antes? Habían manifestaciones ayer en el Viejo San Juan. El Viejo San Juan los domingos, por lo general, es un día familiar que mucha gente está paseando con los hijos, con las mamás.
Los residentes del Viejo San Juan estaban comentando en redes sociales, esto estaba lleno de italianos, ahora los italianos...
los nuevos chinos, porque los primeros... Mira, esto es a nivel mundial, dejemos la xenofobia con los chinos y con los italianos ahora.
Yo no soy encargado de las comunicaciones del gobierno.
Estoy claro. Pero como salubrista.
Pero hubo una amplia discusión de si se debía o no informar. De si era crear alarma o no cuando no era un caso confirmado. Hubo una amplia discusión y intercambio de entre los que somos miembros del Task Force durante todo el día, para que a fin de cuentas la decisión la toma la gobernadora.
Uh-huh. Claro.
¿Verdad? Nosotros recomendamos y tenemos la discusión, los pros y los contras. Si se va a interpretar, como alguien dijo, que como tú dijiste, que si era para
aplacar lo de los almacenes.
Lo de los almacenes, si lo van a ver como político, si lo van a ver como siendo responsable, si lo van a ver como estamos sobre reaccionando cuando no es un caso confirmado.
No, y es que si no lo decían, entonces las teorías de la conspiración, cuando se sepa.
Todos los que salen por ahí, que tenemos a 100 escondidos en tal lugar, pues ciertamente hubo una larga discusión durante todo el día del tema.
Uh-huh. Yo creo que al final del día también es que uno gira contra su credibilidad. Y si no ha echado mucho chavito en esa alcancía, pues no tiene mucho de dónde girar. Y entonces ahí hay un problema, no lo estoy diciendo, ¿verdad?, por usted, sino por la gente que está en esas posiciones. Venimos de de los huracanes, donde se negaron los muertos. Venimos de distintas cosas, hasta lo mismo del almacén que se ha manejado con los pies, y estamos otra vez en el tribunal porque el gobierno está todavía apelando que no se informe. Así que para reclamar que la gente confíe en uno, pues uno tiene que ser confiable. Pero esa es mi opinión. Así que nada, Juan, le agradezco, doctor, que haya estado con nosotros. Le agradezco a Lili, que estuvo con nosotros en línea telefónica desde Washington, D.C. Pueden buscarla en su portal de gohealthy.com. Y Juan, ¿y dónde pueden encontrar este podcast?
En Podbean, Spotify, Apple, en todas las plataformas de podcast. Y también sigan conectados a nosotros a todas las plataformas de Metro Puerto Rico, desde Instagram, Facebook, a nuestra página metro.pr, para que se mantengan informados de todos los detalles que va a salir del coronavirus. Tenemos una sección especial donde hay un mapa interactivo en tiempo real, subiendo los casos que se están dando en las diferentes partes del mundo, más noticias que las mantenemos actualizadas de todo lo que está pasando con este virus aquí y en el resto del planeta.
Y para quienes nos escuchan, nosotros estamos manejando esto con muchísimo cuidado y nos han llegado informaciones que no se publican hasta que no se corroboren. Así que nada, para nosotros es importante mantenernos como una fuente confiable de información. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.